A mí me pidieron hablar de una campaña que se montó al nivel de la Unión Europea en contra del TLC entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Entonces voy a intentar contar un poco ese proceso y agradezco a los organizadores y a CETIM en particular de habernos invitado para estar acá. Voy a empezar por el lado negativo y voy a decirles que esta campaña ha fallado en su primer objetivo, o sea, o va a fallar el martes por su primer objetivo, que era que la Unión Europea como tal no ratifique este acuerdo, de este tratado de libre comercio. El martes, casi seguramente, en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo se va a ratificar, y en diciembre, entre el 10 y el 13, en la plenaria, se va a ratificar, casi seguramente. Si tenemos buenas sorpresas, os escribiremos un correo muy bonito, pero no esperamos. Sin embargo, creemos y seguimos pensando que esa campaña tuvo sus lados positivos y además sigue andando, como lo veremos más adelante. Más despacio. Empezando por todo el tema del proceso de cómo se ha ido montando un poco esta campaña. Yo voy a hablar desde lo que hemos vivido desde Ovidaco, y hay otras, mucha gente que han participado de esa campaña, como ITEC, por ejemplo, y otras organizaciones. Evidentemente, creo que cada vez puede haber vivencias, digamos, distintas. En la red de Ovidaco empezó una reflexión, primero interna, nuestra, antes de plantearse una campaña. Es una red de 34 organizaciones muy distintas las unas de las otras. Hay organizaciones muy de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por ejemplo. Hay organizaciones mucho más grandes, al nivel más de, no sé, de multienfoques, como las familias de los Oxfam. Hay grupos de solidaridad. Digamos que es un espacio muy diverso. Hay que llegar a un acuerdo de cuál es el enfoque. Y entramos ahí en el primer debate que se habló estos días de si vamos a pelear el acuerdo comercial por la situación de derechos humanos en Colombia y en Perú y en otras partes, o por los impactos que estos tratados tienen hacia los países, ¿no? Nosotros como IDACO llegamos al acuerdo de que vamos a trabajar los dos. Primero, es un acuerdo que es aberrante que se pueda firmar con un país a donde asesinan 65% de los sindicalistas en el mundo, como primer punto, y además es aberrante que se firme un tratado de libre comercio que tenga estos impactos. O sea, no queríamos confrontar estas dos ideas, sino que las dos eran efectivamente válidas y íbamos a ir para las dos. Igualmente se ha ido pensando un poco en ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? Ovidaco es una oficina de cabildeo, de lobby, para decirlo de una forma, y había la duda de si esto iba a funcionar, cómo hacer lobby tradicional. Llegamos al punto que teníamos que buscar otras cosas, o sea, algo más de fuerza que solamente ello. En esa época surgió en la Unión Europea lo que llaman la Iniciativa Ciudadana Europea, que es 1 millón de firmas de europeos podrían provocar una reflexión del Parlamento Europeo de lo que piden la gente, ¿no? 1 millón de firmas de la Unión Europea. De ahí sale la idea de una campaña de postales, una campaña web, etcétera, etcétera. De nuestra reflexión interna pasamos a un poco una reunión que se dio en octubre del 2010 a raíz de una reunión de Enlazando Alternativas. Entonces aprovechamos y nos reunimos con muchas organizaciones en ese mes de octubre. Regreso el debate sobre derechos humanos o impactos. Y ahí yo creo, porque se debatió estos días, yo creo que tenemos que evitar, cuando intentamos hacer trabajos en red y coger fuerza, es pelear pensando que el otro piensa totalmente distinto a nosotros. El debate que tuvimos sobre si vamos a pelear por derechos humanos o por los impactos no era un debate de fondo, era un debate de estrategias. Organizaciones del grupo pensaban que estratégicamente, para poder convencer a políticos que son totalmente vendidos al libre comercio, pero con un discurso de derechos humanos y derechos laborales, que era estratégico plantear la situación de derechos humanos en Colombia, Perú, Centroamérica. Otras organizaciones decían, no, al nivel de fondo tenemos que ir a pelear el modelo económico que se está planteando. Lo que logramos en esta reunión de octubre, yo creo realmente que eso es uno de los logros fuertes de la campaña, es lograr de no dividirnos y no decir, pues no vamos a trabajar juntos, sino que al contrario hemos decidido, como campaña, vamos a tener un mensaje que es la no ratificación de este tratado. Y después cada miembro de la campaña lo puede trabajar desde su enfoque preferido, para decirlo algo, o estratégico. Es importante que vayamos a saber qué es lo que queremos, y que se puede trabajar desde varias vías distintas, y que esas vías no estamos en competición, ni estamos no hay una vía buena, una vía mala, sino que son complementarias. Y para mí es una de las cosas importantes. Otro tema que se debatió mucho en este momento de octubre es, ¿vamos a pelear separadamente Colombia? Ya que Colombia es un país tan emblemático por sus violaciones a derechos humanos. ¿Vamos a pelear separadamente Perú? ¿Vamos a pelear separadamente Centroamérica? ¿O vamos a ir todos juntos peleando los tres, o sea, la región de Centroamérica y los dos países? Se llegó al acuerdo de que vamos a trabajar juntos. Y yo creo que también eso es un tema importante, pero también se llegó a ese acuerdo que como campaña vamos a trabajar juntos, lo que no impide a cada miembro de la campaña trabajar lo que es su enfoque propio. Por ejemplo, OIDACO, pues como el nombre lo dice, es la Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia. Entonces, evidentemente, en general hemos trabajado más que todo Colombia, pero como campaña hemos participado y hemos impulsado acciones conjuntas. Y aquí lo mismo, no es un debate de fondo. Cuando se empieza a debatir, a veces se siente que uno no piensa que es menos importante Centroamérica, o que es menos importante Colombia o Perú. No es un problema de fondo, es un problema estratégico otra vez. Hay gente que decían, si ganamos el de Colombia, que es el único en el cual unos pensaban que de pronto podría ser, que podríamos haber ganado, no es el caso, de pronto era mostrar un ejemplo que podía abrir la puerta a tumbar otros TLCs. Y otra gente decían, pues tenemos que ir todos juntos porque es el mismo modelo que sea Colombia, Perú o Centroamérica. Entonces, para nosotros pues fue muy importante lograr que vayamos todos conjuntamente. Desde ahí se hizo un primer documento que fue un manifiesto de organizaciones, redes y movimientos sociales en contra de la ratificación de estos acuerdos comerciales entre la Unión Europea, Centroamérica, Colombia y Perú. Y este manifiesto está firmado por organizaciones europeas, colombianas, peruanas, América Latina, América Central. Y eso es importante porque en este espacio de red es un espacio conjunto entre las diferentes redes europeas como de América Latina. Y eso como también un punto de partida de la campaña. De ahí también nace una página web, que solamente dos imágenes para mostrarla. Una parte que es una parte informativa, ¿no? Y, como decía, están, digamos, información básica sobre lo que son los impactos del tratado, los textos oficiales, los cronogramas, etcétera, etcétera. Una página web, como todo el mundo conoce, informativa. Y en toda esa página web está una campaña de recolección de firmas, que veremos después si ha funcionado o no. Que era la idea, era que los ciudadanos europeos, principalmente, porque iba hacia los diputados europeos, pero también podían firmar los de América Latina y otras partes del mundo, envíen cartas a sus diputados para decirle no ratifique estos acuerdos. El logo era decidiendo nuestro futuro, ¿no? Que es una cosa que nos pareció como fundamental. Y es un poco lo que estamos pidiendo últimamente muchos movimientos sociales, de que retomar realmente que sean los pueblos que deciden su futuro. Yo creo que se ha retomado por los movimientos indignados, por Ocupa y por otras, y en otras partes. Se ha buscado una campaña, no es solamente una página web y no es solamente unas firmas. Es realmente, yo creo que a veces cuando hablamos de campaña es ver un conjunto de cosas. se ha ido haciendo varias documentos, informes de fondos más profundos sobre agrocombustibles, los impactos de los agrocombustibles y por qué este Tratado de Libre Comercio y los acuerdos de asociación con Centroamérica iba a fomentar los agrocombustibles. Hemos trabajado el tema de por qué estos tratados de libre comercio van en contra del desarrollo y no en favor, como lo que estaban planteando. Hemos tratado el tema del agua, etcétera, etcétera. O sea, varios temas se han ido trabajando en ese sentido. Se ha hecho varias cartas, que es muy distinto, pero cuando hacemos un trabajo de campaña hacia los políticos, los informes como los que acabo de mencionar no los leen, no los miran, o sea, no sirve. Básicamente se ha hecho cartas firmadas por miembros de la campaña. O sea, siempre que se hacía una carta no era automáticamente la campaña como tal, sino que se difundía y cada uno decidía si firmaba o no la carta. La campaña es como un grupo informal, no se ha creado una plataforma como siempre, sino que era más un grupo informal de trabajo. Se han hecho muchos pronunciamientos y notas de prensa para intentar visibilizar la problemática en la prensa europea y de América Latina. Y miraremos un poco esto, ¿no? En momentos se han hecho cosas conjuntas como campaña y en momentos se han hecho cosas por parte de organizaciones que hacen parte de la campaña pero que van en el mismo sentido. Por eso nosotros consideramos que todo ese trabajo que ha hecho cada uno en su país hace parte de la campaña global contra estos acuerdos comerciales. Frente a estos documentos que muchas veces se quedan en papel, hemos intentado hacer todo un trabajo que es más, digamos, de visibilización y de obligar a la gente a hablarlo. Lanzamiento de los informes que hablaba en eventos en los parlamentos nacionales, en el Parlamento Europeo, al nivel público, etcétera. Lo que llamo aquí testimonios es básicamente organizaciones de visitas de gente de Colombia, Perú, América Central a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea, para dar su testimonio de cómo viven, cuáles son sus propuestas alternativas y cómo viven estos acuerdos comerciales. Creo que es importantísimo que la voz para rechazar estos tratados comerciales, cuando hablamos por lo menos de los impactos en los países a donde están, que lo hablen la gente de estos países, ¿no? Sobre todo porque en general en la Unión Europea dicen que todo el mundo en Colombia está de acuerdo con este acuerdo comercial, menos la CUT, que está ahí, que hay unos malos, que es la CUT, sino todos los demás están de acuerdo. Y eso, la idea era desmontar un poco esta visión, ¿no? Y se ha hecho todo un paquetito de videos de 5 minutos, no más de 5 minutos, para que la gente lo puedan ir mirando. A través de un compañero de Terebray, que ha trabajado como casi todo el tiempo gratis para esa campaña y que ha hecho muchos videos cortitos. ¿Qué hemos logrado con todo eso? Hay una cosa que ha sido importante, que hemos creado un debate. Hemos creado un debate que no existía, principalmente creo que sobre todo con el de Centroamérica. Hemos creado un debate y hemos provocado, digamos, controversia. Ven el artículo que es del Tiempo, después de una visita hace mucho tiempo, ya no me acuerdo la fecha ahorita, creo que era 2010, decían claramente los diputados que regresaban de esta visita en Colombia, el TLC con Europa, si se vota hoy, pasa. Hemos logrado que no lo votaran hoy, y eso hace 2 años, y todavía no está votado. Entonces, eso es uno de los logros que hemos tenido. Que hemos creado debate en el Parlamento Europeo, hemos obligado a los diputados a empezar a hablarlo y a decir sus argumentos en favor, que nos digan por qué están de acuerdo. Hemos logrado incluir la voz de la sociedad civil colombiana, peruana y de Centroamérica en el debate. En el primer debate en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Comercio Internacional, querían hacer un debate donde invitaban exclusivamente a empresarios, gobiernos y diputados, todos en favor. Ese es el debate previsto. Gracias al todo el grupo de la campaña se ha hecho cartas y se ha hecho presión para que no sea una agenda así y meter sindicatos, organizaciones de medio ambiente y se ha logrado que haya gente de Perú, de Colombia y sindicalistas. En ese caso solamente era Colombia y Perú. La embajada, la segunda imagen, es una página muy bonita porque tienen mucho más plata que nosotros. La embajada colombiana ha tenido hace unas 3 semanas, y lo dicen oficialmente que hace apenas 3-4 semanas, han tenido que hacer una página web, ellos mismos, para defender el TLC. O sea, para frente a la página web nuestra que plantea no ratifican, han tenido que hacer ese trabajo de crear una página web propia en defensa del Tratado de Libre Comercio. Evidentemente tiene mucho más plata, es mucho más bonita, es más actualizada que la nuestra, y además cuando ponen en Google, pues sale primero porque han pagado para estar en las búsquedas primeras. Tienen ventajas que nosotros, ¿no? Pero pensamos que de toda forma es un logro de haber molestado que tengan que hacer ese tipo de cosas. Crea el debate, habla de la prensa. Se ha logrado sacar bastantes noticias en la prensa, tanto europea, principalmente en Bélgica, por lo que sabemos, porque no podemos seguir toda la prensa nosotros, y en América Latina. Ahí es un poco unos ejemplos, y pensamos que es una forma de acercarse a la ciudadanía, de intentar entrar en la prensa, que no es fácil, pero está. Otros logros, el que comentaba ayer Fanny, que es el famoso carácter mixto. Este tratado de libre comercio, de forma muy extraña, solamente lo hablaban en la Comisión de Comercio Internacional. Aunque haya otras cláusulas que tienen que ver con desarrollo y que tienen que ver con derechos humanos, no quisieron que lo trabaje en la Comisión de Asuntos Exteriores, sino de Comercio Internacional, solamente comercio. En comparación con el acuerdo de asociación con Centroamérica, que lo hablan en la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Y querían que sea considerado solamente como un tratado comercial, lo que explicaba Fanny ayer, que era, si es solamente comercial, solamente el Parlamento Europeo tiene posibilidad de decidir. Y sabían que iban a ganar, entonces era lo que querían, ¿no? Y nosotros peleamos entre todos el tema de que se considere como mixto. Significa que tiene unos puntos que no es exclusivamente de comercio. Después de muchos esfuerzos y muchas peleas en todos los países a donde había miembros de esa campaña, pues se logró que fue declarado mixto. Esa es una victoria. Creo que es la más visible, para decir algo, como victoria sobre el tratado. Yo lo llamo victoria amarga. Victoria amarga en dos temas. Primero, porque bien, es considerado mixto. Después de la ratificación en el Parlamento Europeo va a tener que pasar por todos los países de la Unión Europea y cualquier país, por pequeño que sea, tiene poder de tumbar el Tratado de Libre Comercio. Pero, mientras, después de que se acepte en la Unión Europea, se va a aplicar. O sea, mientras hay el debate en los diferentes países, el TLC se va a aplicar. Lo que significa que una vez que se tumba, no sabemos muy bien cómo se retrocede un TLC aplicado. O sea, cómo hacemos para sacar las empresas. O sea, no entendemos muy bien cómo va a ser cuando un país, Francia, Bélgica, que Bélgica ya tumbó uno, ¿qué va a pasar? Entonces, el daño seguramente ya va a estar. Otro impacto negativo de esta victoria es que muchas organizaciones que están en la campaña han ido, digamos, no sé si abandonando, pero de toda forma enfocando sus esfuerzos para su país. Y hemos perdido fuerzas para la pelea al nivel del Parlamento Europeo, que es normal por las organizaciones, pero es una pequeña pérdida para nosotros. Otra victoria, que también es amarga, pero otra victoria, es se ha obligado el Parlamento Europeo, para tener una buena imagen, ha pedido al gobierno colombiano y peruano, en el caso del tratado, de este tratado, crear una hoja de ruta en derechos humanos, derecho laboral, derecho socioambiental. A veces no lo llamamos victoria, aunque no lo sentimos como una victoria, por varias cosas. Nunca hemos pedido una hoja de ruta, porque pensamos y consideramos, un poco como hablamos de las cláusulas, que no es la solución. Que no resuelve los problemas de fondo del acuerdo comercial, no va a resolver el problema de desequilibrio de economías, no va a resolver problemas de compras públicas, no va a resolver el tema de medio ambiente, territorios y tierras, por ejemplo. Pero sí es una victoria porque nos da una herramienta para dar seguimiento a lo que pasa en el, con el tratado posteriormente, nos da una herramienta para decir que estas cosas no se, que se han prometido no se están cumpliendo, nos da una herramienta política para después. Mejor que la tengamos que no la tengamos, como se decía. Pero nunca hemos cambiado nuestro discurso y siempre hemos dicho a los diputados lo que proponen no sirve. Además no es vinculante. O sea, no sirve y no resuelve el problema de fondo. Lo que decía al inicio, el proceso es un logro. O sea, el proceso propio de campaña, de organizaciones, de llegar a acuerdos, de no separarnos, etcétera, etcétera, esta unión, digamos, que hablamos, yo creo que es como la victoria más bonita de la historia. Y todavía no está ratificado, ¿no? Digo que lo van a hacer porque lo van a hacer y lo sabíamos cuando empezamos la pelea. Pero de toda forma hemos ganado mucho tiempo, lo que es bueno, pero a la vez nos ha desgastado mucho, a nosotros como a ellos. A ellos estamos contentos, de nosotros menos. Pero tuvimos, efectivamente, hay gente muy desgastada. Ahorita hablar un poco de las dificultades y de los errores que hemos hecho, porque hemos hecho errores también, ¿no? Voy a intentar, rápido. Primero, la campaña de firmas es un fracaso, para decirlo así claramente. Se ha logrado 2.800 firmas, es un fracaso, no significa nada, o sea, es una tontería. Y creo que hubo errores de querer hacer campañas sin saber hacer campañas. Hemos hecho errores de pensar que como éramos un grupo muy amplio de organizaciones y movimiento social, se iba automáticamente a hacer una cadena y que toda la gente iba a firmar, pues no ha funcionado así. Y un punto importante que lo hablaremos después de pronto en las preguntas, no se ha logrado juntar movilización social y trabajo político. No hemos logrado en ningún momento tener movilización social real, ciudadana, europea, en contra de esos acuerdos. Y los políticos no responden porque o Amnistía, o IDACO, o AITEC va a hablar con ellos para decirle no firmen. Si quiere firmar, lo único que le puede impedir firmar es que sus votantes vaya y le diga no firma en la calle. Es lo único y no hemos logrado. Y es el caso del acta que se ha logrado tumbar por manifestaciones europeas. El tema de coordinación es una cosa terrible en estas plataformas muy amplias, lo hablábamos antes. Si alguien dirige, la gente se enfada porque hay gente que dirige y que planean cosas que no todo el mundo está de acuerdo porque es imposible, y si nadie dirige, pues se queja porque nadie está dirigiendo. Entonces, es un debate que hay. Las alternativas lo voy a dejar a los compañeros que van a hablar después, pero quería centrarme un poquito en estamos enfrentando el modelo imperante en el mundo, el modelo de libre comercio. Entonces, evidentemente, un poco la pregunta que nos escucha y unos ejemplos, sin entrar en detalles, de lo que nos dicen y para mostrar la incoherencia de esa gente que está totalmente convencido o no de lo que hacen. Cuando empezamos a hablar del tratado, lo que dicen, no pueden estar en contra del comercio, el comercio es bueno. Eso es, y no podemos debatir, porque así es, ¿no? Y si no pensamos eso, es que somos atrasados. Están en contra de este TLC por razones ideológicas. Eso lo hemos escuchado miles de veces, aunque lleguemos con argumentos. Tienen que entender que la Guerra Fría se acabó. Eso me lo dijeron en una reunión oficial de la Comisión de Derechos Humanos. Se levantó un diputado diciendo que la Guerra Fría se había acabado. Una diputada se queja diciéndonos, primero se nos habla de derechos humanos, después de derecho laboral, después de medio ambiente. Nunca están contentos, están utilizando estos argumentos para no firmar. Y una anécdota, ¿quiénes son los que nos dicen esto? Una anécdota de una comisión de derechos humanos en el cual llegaron unos 20 diputados, que nunca son tantos en una comisión de derechos humanos, son 5 en general. Vienen 20 y muchos de ellos, y va a haber un debate a empresas y derechos humanos. Dijimos, genial, les interesa ese tema, nos parece sorprendente. Y empieza un debate previo al encuentro de derechos humanos y empresas sobre un tema de Venezuela, que ahorita mismo no vamos a entrar. Pero llegaron 15 para una votación específica que era más dirigida a criticar Venezuela que otra cosa, pero para eso. Y bien, Cuando empieza la sesión a empresas y derechos humanos, se levantan todos los que han venido para votar sobre Venezuela, se levantan y se van. Después de haber utilizado argumentos de derechos humanos contra Venezuela, se levantan y se van para no hablar de empresas y derechos humanos. Y mi pregunta es, ¿quién está hablando de utilizar derechos humanos de manera ideológica? Si nos interesa, nos quedamos. Que sea para criticar Cuba, para criticar Venezuela, para criticar Colombia, para criticar el país que sea. El TDS va a provocar más riqueza. Más riqueza significa menos pobreza, que no es real, lo hemos visto. Menos pobres, menos guerra, que tampoco es real, como lo hemos visto. Y nos dicen claramente, pero es que no, lo que nos dicen, las cosas ya son así, ya matan sindicalistas. No es el TLC que va a cambiar. Entonces, ¿qué sirve si no firmamos? Incoherencias. Dicen claramente en la Unión Europea, el comercio entre las partes no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de la gente. El embajador el primer día nos decía, el primer objetivo de los acuerdos es el comercio. Tienen que ponerse de acuerdo para saber lo que es. Y cuando nosotros les decimos que no es verdad, que sus no va a mejorar la vida de los pueblos, la respuesta es, hay que firmar antes de que firme con China, con Corea del Sur, tal, porque si no perdemos mercados. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Otros argumentos, nuestras empresas europeas son mejores que las demás, no es verdad. Pero además, cuando les decimos, vale, si quieren, pero antes ponemos normas vinculantes a las empresas, dicen que no quieren, que hay la responsabilidad social corporativa. También unas incoherencias. Y la última para concluir después, los países son soberanos, no podemos meternos en cómo reparten la riqueza. Eso nos lo dicen muchos, ¿no? ¿Vale? Pero cuando Argentina nacionaliza Repsol, os puedo decir que la Unión Europea reaccionó como pleno y con comunicación pública de Ashton para denunciar esa nacionalización. No estamos diciendo que estamos en favor o no de la nacionalización, solamente que la Unión Europea tiene un doble discurso de cuándo sí y cuándo no. Y no nos creen, que lo tengamos claro. O sea, no creen a las ONGs, no creen al movimiento social y siempre nos dicen que no nos creen porque tenemos intereses ideológicos, políticos. Pero es muy extraño porque sí creen a los gobiernos, a las empresas y a los políticos, porque ellos sí que no tienen intereses ni económicos, ni políticos, ni ideológicos. Es como una cosa un poco extraña de quién cree a quién y por qué. El futuro, para dar paso a la compañera y el compañero, tenemos un reto en cuanto a ese TLS, que es dar seguimiento a sus efectos. Pero sabemos que, de todas formas, si hay estudios de impacto del acuerdo comercial posteriormente, en 2, 3, 4 años, nos van a decir, como lo han dicho con los agrocombustibles, no hay nada que nos indica que lo que pasa es realmente debido a ese TLC. Porque Colombia tiene otros TLCs. Y puede ser que sea culpa del TLC con Estados Unidos. No hay nada que nos va a permitir fácilmente decir es el TLC con la Unión Europea que está machacando, y eso lo saben muy bien. Entonces, el seguimiento va a ser muy difícil. Ahorita lo que decíamos, la pelea en todos los países de la Unión Europea para tumbarlo. Dos propuestas posibles dentro de todas las que existen y la lucha sobre el modelo en general. Uno, que es fomentar el control de los productos que entran en la Unión Europea. No solamente los de nuestras multinacionales, los productos que entran, y no solamente en huella medioambiental, sino en huella en derechos humanos, en huella en tierras, etcétera. Hay ejemplos que han funcionado, como el ejemplo de Body Shop, que se niega ahorita a comprar aceite de palma que viene de Colombia, de una región de Colombia, de Las Pavas, porque Christian Aid y otras organizaciones han mostrado que venía manchado por sangre, para resumir un poco la historia. Y la segunda es todo el tema que hablábamos desde el inicio, cómo hacer para que las empresas multinacionales tengan normas vinculantes y cómo podemos hacer para llevarles a los tribunales sin tantos problemas como es hoy. Y aquí también hay muchas iniciativas. Hubo la de aquí, la de Derechos Sin Fronteras, que es así, logró 135.000 firmas o algo así. Y hay otras muchas, como una que es nueva y os recomiendo ir a verla, que es cómo desmantelar el poder de las corporaciones. Todas estas campañas tendríamos que hacer fuerza todos conjuntos para llegar a controlar estas empresas. Uy, y ya.